Hello, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 37 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con una persona que, mira, TikTok nos unió, pero no solo nos unió como fans el uno del otro, porque yo sé que es mi fan y yo soy su fan perdidamente, sino que además nos ayudó a formar una muy bonita amistad. He platicado con él un sinnúmero de veces, hemos hecho en vivos, hemos platicado por WhatsApp, es más, hasta con mi gato me ayudó y eso que no es veterinario. De verdad es una persona que yo admiro mucho, que aprecio mucho, que cada vez que platico con él es un agasajo, que se me va el tiempo en nada. Y de verdad es un honor para mí tenerte el día de hoy aquí. Mi querido Aldo Gómez Mont, alias el Dr. Micas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar acá. Siempre, siempre, siempre es un placer. Y pues ahora sí que vamos a la carnita, ¿eh? Vamos a darle con todo.
Vamos a darle derechito, oye, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que te sigue. Ya tienes más de 1 millón de seguidores en TikTok, ya vas a llegar a los 100 mil en Instagram, ya te vi, ya te estoqueé. Oye, estás creciendo cañón, pero a ver, ¿qué onda? ¿Quién es el doctor Micas? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Cuéntame la historia desde el principio, a ver.
Ok, bueno, mira, hace 28 años, un señor que se llamaba Gustavo y una señorita que se llamaba Mar nada, imagínate.
Todo comenzó una noche lluviosa.
No, no. Es una historia bastante larga por cómo llegué a redes sociales, pero me encanta esta parte donde siempre platico. Yo me gusta aprender, siempre, siempre, así como en constante aprendizaje. Y en eso, pues yo me topo un podcast muy conocido de Estados Unidos, que precisamente decían, ahora viene esta nueva tendencia que es TikTok, ¿no? Bueno, es cuando justo había este cambio de Musical.ly a TikTok como tal. Entonces, cuando yo escucho mucho esto de, oye, TikTok, 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 dije, pues me tengo que meter a redes sociales. Y ahí fue como mi primer acercamiento como creador de contenido a redes sociales. Antes de esto, mi background, bueno, para las personas que no me ubiquen un poquito, yo soy de Nuevo Laredo y estudié medicina en Monterrey, en la UNL, en la Facultad de Medicina de allá. Yo antes de eso estaba como un poquito sumergido en el mundo del emprendedurismo. Yo tenía en ese entonces un barbecue, el primero de Nuevo Laredo, y pues servía comida barbecue, es comida ahumada, no es carne asada, es carne ahumada.
¿La
Y
preparabas tú?
la preparaba yo,
En
la
serio, o
preparaba
sea,
yo.
aparte de doctor cocinero, o sea, tú muy bien.
Fíjate que me gusta mucho la cocina, me gusta bastante. Creo que aprendes mucho, ¿no? Digo, aprendes al final del día de todo, pero en la
¿Estás de
cocina
acuerdo?
me enseñó mucha paciencia, mucho amor y empatía. Aunque suene así como súper loco, porque tú no puedes apresurar la carne que esté. O sea, la carne va a estar cuando debe de estar. Y también esta onda de sin caer como en el esoterismo, pero sí creo que la energía que tú tienes, de alguna manera, pues la transmites a lo que creas, ¿no? Y en este caso, pues,
Claro, es un
la
ingrediente
comida.
más, por supuesto.
Exactamente, exactamente. La comida creo que de alguna manera. Y de hecho, uno de mis grandes maestros en el barbecue, él hablaba la comida y decía, o sea, le decía unas palabras de agradecimiento a la comida para como honrarla, ¿no? Y creo que este ritual que envuelve la comida hasta la fecha me tiene así como asombrado y no descarto algún día meterme como ya de lleno en el mundo de la comida porque me encanta, me encanta. Digo, la medicina me encanta también,
Claro.
pero la comida es como mi top.
Es que el mundo de la comida, digo, como alguien que se dedicó a alimentos y bebidas por más de 20 años, el mundo de la comida es un mundo muy místico, muy mágico. Parece muy simple, como que, ay, pues sigues una receta y ya, pero no, el mundo de la comida va mucho más allá. En realidad, yo cuando me dedicaba a eso, aprendes mucho, tienes toda la razón del mundo sobre la paciencia, sobre el respeto a la comida, que tú sabes que si sacas un pedazo de carne, de pollo, pescado antes de tiempo, puedes lograr, o sea, alguien se puede enfermar. Le puedes provocar a alguien algo muy malo, como le puedes provocar a alguien una experiencia increíble por probar algo que en su vida había probado al darle el tiempo y el respeto que cada alimento se merece. Entonces, sí es una muy buena escuela, además de que evidentemente te enseña todo esto del manejo higiénico, que pues con medicina, olvídate, ¿no? La higiene también la tienes que traer porque la traes. Pero, ¿por qué empezaste el barbecue? O sea, ¿en qué momento dijiste, tengo hambre, déjame, se me ocurre, qué pasó? ¿Cómo fue esa idea?
Fue una serie de eventos. Yo creo que lo que desencadenó esto fue de que lo empecé como en el cuarto año de la carrera y en ese entonces yo empecé a tener muchas crisis de ansiedad. Empecé a tener mucha situación de ansiedad por la presión de la carrera, y necesitaba encontrar algo que de alguna manera me mantuviera ocupado, ¿no? La mente ocupada. Claro. Y pues bueno, siempre que voy a un lugar, siempre que viajo, tengo que ir a lugares donde haya comida pues rica, ¿no? Uh-huh. O sea, acá en Laredo, Texas, en todo lo que es Texas, San Antonio, Austin, Dallas, Houston, pues se da mucho lo del barbecue. Entonces yo empecé a viajar y probar diferentes barbecues del mundo.
Okay.
Y dije, esto es maravilloso. O sea, no es solo el hecho de hacer la comida, sino es como todo el ritual que hay alrededor de la comida. Y de hecho, tú puedes ver, por eso me encanta este programa de las Crónicas del Taco, porque es como te enseñan todo el ritual que hay para hacer un taquito, o el ritual que hay que hacer para ciertos alimentos. Entonces, esto me encanta, todo lo que tiene que ver con rituales y la comida. De hecho, yo hice el servicio social también en un lugar. Bueno, no me quiero salir de esto, pero sí lo quiero comentar. Yo hice mi servicio social en Anáhuac, Nuevo León. Uh-huh. Y ahí, pues, era casi, casi de ley todos los domingos ir con unos taquitos de barbacoa de pozo. Y hasta la gente ya me conocía y me decía, Doc, si quiere ir a ver cómo lo preparamos y todo. Y yo así de que, pues, aprendiendo, ¿no? De todo. Y también la pancita o el menudo, como acá lo conocemos en el norte. Uh-huh. ¿Sabes? Como todo eso, me encanta la comida. Pero bueno, me empiezo a inmiscuir en este mundo de preparación de alimentos, más que nada como para mantenerme distraído. Y pues mucho de esto tuvo que ver mis amigos y mi familia, que me empujaban, ¿no? A esto claro. Del mundo de la comida. Era como, oye, pues aviéntate, haces comida rica, la gente sí te pagaría si lo vendieras. Y yo, pues es que no es la idea, la neta, no es como que necesite ahorita el dinero.
El ingreso.
Ajá, exactamente, pero sí era como, ay, este gusto por hacer de comer. Me aviento a hacer el negocio, abre el local y empiezo a dar primero servicio así a domicilio, servicio para llevar. Uh-huh. Y después de un tiempo, pues ya dentro de la carrera de medicina, nada más empecé a abrir los fines de semana, lo que era viernes, sábado y domingo. Yo claro. Estudiaba medicina. Y venía los viernes, me venía de Monterrey a abrir el
O sea,
el
estudiabas local. De lunes a viernes en Monterrey y te ibas viernes, sábado y domingo a vender comida a Nuevo Laredo, que para quien nos esté escuchando, estamos hablando como de una hora y media, dos horas de camino.
Dos horas.
Más o menos, media, ¿no?
Dos horas y media.
¡Guau!
Porque en autobús son 3 horas y en auto son 2:20, 2:30 más o menos.
Pues échenle, o sea, te voy a salir de la escuela y vete para allá y empieza a preparar, porque esa comida tampoco es como un platillo, no es comida rápida, o sea, es un platillo que lleva una preparación, ¿no?
Justamente esa era la onda, por eso era muy cansado, porque para vender el sábado yo tenía que estar el viernes acá. Uh-huh. Porque la comida, por ejemplo, el brisket o las costillas no tienen tanto como preparación, o sea, me refiero a tanta preparación, 12 horas. 8 o 12
horas. Claro, claro.
El brisket sí son como unas 18 a 20 horas de ahumado, porque no se cose con el fuego, se cose con el calor, con el humo. Uh-huh. Entonces sí es bien diferente. Ya empezaba a salivar yo.
Ya sé, pero estoy igual. Yo así, ¿por qué le preguntaba eso, hombre? Ya me dio hambre.
Y justamente ahí aprendí mucho sobre el amor y el respeto a la comida, ¿no? Y también me ayudó bastante como a tratar a la gente, porque justamente claro. lo padre de la comida o de la cocina es que muchas cosas tienen solución en tiempos de presión. Uh-huh. O sea, me refiero a cuando estás como con mucha presión y se te quemó algo, tienes que arreglarlo de volada y ya sea que cortes el pedazo que está crudo o lo pones más tiempo. O sea, en la cocina 10 segundos hacen un gran cambio.
Claro. O sea,
10 segundos en el asador, 10 segundos preparados de una manera diferente, hacen un gran cambio. Entonces, sí era como mucho tener todas las variables como bien controladas, ¿no? Y pues ya empiezo a abrir este negocio, ya como por el último año, el sexto año de la carrera, lo tuve que cerrar porque ya no podía mantenerme como estudiante y pues abriendo este negocio. Pero me trajo bastantes recuerdos bien chingones, unos de ellos. Pues el consulado de Estados Unidos aquí en México me reconoce como emprendedor destacado.
Wow.
También varios artículos de medios desde Colombia, imagínate, desde Colombia, desde Ciudad de México, o sea, lugares que ni al caso, ¿no? Porque pues yo no sabía que venía gente tan que le gustaba la comida y venían y lo probaban y pues regresaban a su país regresaban a, digo, país porque mucha gente venía de Texas, de Estados Unidos, regresaban a su ciudad y pues hablaban bien, ¿no? Y de repente recibía mensajes de, oye, te escribo desde Querétaro y pues quiero decirte que tus costillitas están súper buenas. Y yo de que,
wow, qué increíble.
Entonces, ahí aprendí mucho como el relacionarme con las personas. Y ahí fue realmente mi primer acercamiento a redes sociales. Eso estoy hablando como desde el 2015, 2016, cuando uh-huh. abro redes sociales, pues para promocionar mi servicio. En ese entonces era como puro Facebook, ¿no? Y un claro. poquito Instagram, porque pues, era lo de fotografía. Y ya desde el 2015 al 2019, más o menos, pues me conocían ahí en el mundo del emprendimiento como Micas. Y fíjate que el barbecue se llama Micas Barbecue. De hecho, aquí tengo el tatuado del loguito.
¡Ah, qué padre!
Sí, es un cuchillo de cocina y un martillito y, bueno, las siglas. Y realmente, cuando yo tengo que empezar este negocio, este barbecue, pues dije, ¿cómo le voy a poner? No le voy a poner barbecue Aldo Gómez o no sé. Como
claro.
Tan rimbombante. Y, pues, yo siempre platico esta historia. Mi segundo nombre es Misael. Me conocen mis tías, mis abuelas, mi familia, mis amigos. Pues, como muchos de ellos son gringos, son de Estados Unidos, pues de que Michael, Michael, Micael, Mike, y con el tiempo, pues a esos seudónimos se fueron haciendo como Micas, el Micael o Micas. Entonces dije, pues me voy a poner como siempre me han dicho de toda la vida. Y así es como realmente nace el Micas, ya como, pues, no quiere decir como marca, pero. Pues
sí, oye, como una marca, ¿por qué no? Al final eres una marca personal que ha desarrollado diferentes proyectos, pero por supuesto. O sea, ahorita tu nuevo proyecto sigue teniendo el nombre de Micas, entonces tiene todo el sentido del mundo. Sí, es una marca, por supuesto. Ya te vi vendiendo playeras y gorros como los que usas todo, con el que diga Micas y todo el show.
De hecho tengo de marca del barbecue, pero bueno, ya nunca volví a sacar. Y después, eso fue, te platico, 2015 al 2019. En el 2019 escucho este podcast, retomando ahora sí lo que te decía. Era el podcast de Gary Vee, no sé si lo ubicas, Gary
Vee. Claro, por supuesto.
Y este brother decía, mucha gente me viene escuchando desde hace años y yo les dije que se metieran a Instagram, que se metieran a Facebook, que se metieran a tal, y nunca me hicieron caso. Entonces, después de eso, él dice, ahora les estoy diciendo que se vayan a TikTok. Y yo dije, pues no quiero que me pase lo que él
dice. Lo que antes, ¿no? De no hacer caso. Ahora sí le voy a obedecer y voy para allá.
Me meto a TikTok. Empiezo a buscar por, no sé, un mes, dos meses, así de que todos los hashtags, doctor, medicina, salud, ciencia, bienestar, hacks, tips, todo lo relacionado a la salud. Todo lo relacionado a la salud, no había nada. O sea, sí había como 5 creadores de contenido relacionado a ciencia y muchos de ellos eran de Estados Unidos. O sea, no había como aquí en habla hispana.
Ok.
Ya después, con el tiempo, bueno, sí había, estaba un amigo, Kevin, el doctor Kevin, también estaba el doctor Cal, estaba la doctora, no recuerdo cómo se llama esta otra doctora, pero éramos como 3 o 4 al principio. Entonces, yo veo que era un lugar, pues, terreno fértil. Para la cuestión de cosas de la salud. Lo que sí veía era un video de un chico diciendo que te ponías una mascarilla de orines y te iba a quitarle el acné.
No,
lo que
sí veía eso, no,
era,
qué feo.
Era un tip de alguien que te decía, usa carbón activado para lavarte los dientes y te lo va a blanquear. Entonces, cuando empecé a ver eso, dije, oye, pues es lejos de ayudar esta información.
No, están perjudicando.
Te perjudica. Entonces, fue cuando empecé a hacer contenido. Empecé a hacer videos de, oye, pues, cuidado con esto porque te puede perjudicar. Y ya después, de hecho, mi primer video era cómo quitar 3 cosas por las cuales te puede doler la cabeza o 3 tips para dormir mejor, algo así. Y empiezo a hablar de esto y mucha gente me empieza a etiquetar en otros videos relacionados, ¿no? Entonces ya empezamos como a... Y algo que decía, bueno, dice mucho Gary Vee, es escuchar a tu audiencia.
Claro. O sea,
¿qué es lo que te dice, qué es lo que te pide y qué es lo que necesita, ¿no? Y muchas veces, pues, empecé a contestar dudas y así fue como, ahora sí que como bolita de nieve, mi primer... Ahora sí que probada de viralidad fueron... Yo empecé a subir videos como por septiembre, como en
septiembre
octubre.
Septiembre del 2019, ¿verdad?
Septiembre del 2019.
O sea, ya vas a cumplir 2 años en TikTok.
2 años en TikTok, okay, nada más. Ya en Instagram y en otras plataformas ya iba un poquito más de rato, pero por el lado de la comida. Fíjate que es bien raro que platique esto, porque normalmente me preguntan cosas de salud, no, no como algo relacionado conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Como en octubre llega temporada de Halloween, y uh-huh, pues con esto como todo lo que envuelve Halloween, que son... pues empezaban a hablar de trastornos mentales, de asesinos seriales, de ese tipo de cosas, y fue cuando yo empecé a hacer contenido relacionado a eso.
Okay.
Me pedían muchas cosas de psiquiatría. Ya afortunadamente pues hay psiquiatras en la plataforma y ya no es claro, como que... Al principio, fíjate que me pasaba algo y hasta yo me sentía bien mal, Geo. De verdad. Porque me preguntaban cosas de dermatología, me preguntaban cosas de psiquiatría, me preguntaban cosas de medicina interna, de traumatología, y pues realmente pues yo no...
No es tu especialidad.
No soy especialista, entonces, pero no había nadie que te ofreciera información fiable respecto a eso.
Claro, porque entonces, ojo, tú empezaste a grabar videos ya graduado, ¿verdad? ¿O te estabas graduando?
Pues los primeros videos, sí, o sea, ya estaba trabajando.
O sea, ya eras oficialmente un doctor, ya no, ajá, era como que, ay, pues voy a la mitad y déjame invento la mitad y la otra mitad es de verdad. No, tú ya estabas graduado, ya lo que decías, lo decías.
Bueno, realmente ya... Mis primeros videos fueron en el servicio, pero okay, la verdad te mentiría si te dijera algunos datos, pero o sea, ya pasaron meses y ya me gradué, o sea, realmente, y en ese entonces sí, yo creo que llevaba 2 o 3 videos, o sea, okay, de los primeros videos que me empezaron a pedir, sí era como ya era médico, uh-huh, entonces, pues estaba bien, bien interesante como esta dinámica de que tenían muchas dudas y pues no había nadie que aclarara esto, entonces empecé a hablar y después... Yo empecé a meter mucho contenido de lo que a mí me gustaba, porque al principio sí era como más qué necesita o qué es lo que me pide la audiencia.
Uh-huh.
Ya después empecé a meter cosas que a mí me gustaban de lecturas que yo hacía, por ejemplo, yo leo mucho de ciencia, y empecé a meter un poquito de literatura como de Stephen Hawking, de Hitchens, de diferentes autores relacionados a la ciencia. Y de hecho, yo siempre he dicho que mi contenido es un desmadre, porque de repente hablo de salud, de repente hablo de cultura popular, de repente hablo de noticias, de repente hablo de mí, ¿sabes? Es como, de alguna manera me gusta, sé que no es lo mejor para el algoritmo, sé que no es lo mejor para el algoritmo, pero al final del día me gusta como subir lo que quiero, ¿no?
Y sé que a lo mejor... Ahí te voy a desmentir y te voy a interrumpir, porque eso no es cierto. Lo mejor para el algoritmo es la autenticidad. Y tú eres auténtico. Y por eso es que tienes la cantidad de seguidores que tiene. Porque no solo eres el doctor, eres el humano, la persona, el amigo, el consejero, el psicólogo, eres el mucho. O sea, no eres solo un médico. Entonces, no te engañes con eso de que al algoritmo no le gusta. Porque al algoritmo sí le gusta que tú seas auténtico y eres de los pocos creadores de contenido que se mantiene firme en sus ideales, defiende lo que tiene que defender y sostiene su punto porque su punto está totalmente comprobado. Entonces, el algoritmo a ti sí te quiere mucho. No me vengas con que no.
Verdad, es que le caigo bien. No, pero te voy a hacer una aquí algo que yo creo saber respecto al tema. Y es que, la verdad, y tú lo sabes, ¿no? El algoritmo muchas veces puede ser una trampa.
Sí.
Y me pasa con amigos, y estoy seguro que esto lo sabes tú mejor que nadie, que ves que subes un video que se hace viral hablando de, no sé, en mi caso, el acné. Uh-huh. Y quieres subir muchos videos de acné porque sabes que eso puede ser viral. Puntitos negros, granitos, uh-huh, skin cares, rutinas de cuidado. Y tú por querer alimentar al algoritmo, empiezas como a dejar de ser tú, ¿no? Y claro, algo que yo desde el día 1, de hecho, si tú ves mis primeros videos, había unos que yo me hacía el café o cosas así como que no eran relacionadas a la medicina. O me acuerdo mucho que una vez que fui a un evento a Monterrey en el Fashion Drive, uh-huh, donde ponía la mano en el auto, no sé si te acuerdas.
Claro. Que para... Sí, 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 y que el último que quitaba la mano ganaba.
Ajá, y grabé algo de eso, y sabes, y siempre fue como, es que yo veo las redes sociales como un diario,
¿sí?,
o como una fotografía de lo que soy ahorita en este momento, entonces, pues, a mí me funciona mucho verlo como un diario donde voy posteando todo lo que siento y lo que sé muchas veces, entonces sé que el día de mañana puedo cambiar de opinión, pero al menos no me quedé con las ganas.
Claro, claro, claro. Entonces, claro.
A mí eso me sirve bastante, pero o sea, lo mencionaba porque sí hay gente que ahora sí que tú lo sabes, que vive por el por y para el algoritmo.
No, totalmente. Y en tu caso creo que no es así. Digo, la percepción que me da es que no es así. Coincido en que es como tu diario, como... Por eso digo que tu contenido es como muy auténtico. No, no estás enfrascado en un tema, no te peleas tanto. Y sé que a lo mejor pudieras pelearte más, pero no te peleas tanto. Veo que respetas mucho. También eres alguien que está muy presente porque hace mucha transmisión en vivo. Y justo me llevaba a mi siguiente pregunta. ¿Cuántas horas dura tu día? O sea, ¿cómo le haces? Oye, creador de contenido, tienes también tu podcast junto con algunos amigos tuyos. También eres, digo, médico de tiempo completo. Estás en vivo cada vez que puedes. Le ayudas a la gente todo el tiempo. ¿A qué hora duermes? O sea, tú subiendo videos de que no te debes de desvelar. Digo, ¿a qué hora duermes tú? ¿Cómo le haces?
Dejen de estarse desvelando, ¿eh?
Por no, cierto.
Por cierto, creo que... Ay, es que siempre me preguntan ¿cuándo descansas? Y justo uh-huh. viene a colación por lo que me dices. Es que lo entretenido aquí o lo divertido, al menos para mí, es que nunca dejo de trabajar. Siempre estoy como en esa... como en ese modo de viendo a ver qué puede servir de contenido. Y claro. desde que empecé a hacer videos, me acuerdo mucho que llegaba a la ambulancia y le decía al brother de la ambulancia, oye, ¿puedo grabar un video en tu ambulancia? Y para explicarles qué es una ambulancia, en qué consiste, claro. Y ya me dejaban grabar y lo grababa, ¿no? Otra ocasión que se hizo un video muy conocido mío donde platico la vez que atendí a una señora que decía que era bruja y lo empiezo a contar, ese story time, de cuando la señora pues me decía que me iba a poner un altar porque ella decía que era bruja, ¿no? Digo, no creo mucho en eso, pero la intención es lo que respeto y lo que aprecio mucho. Entonces, ese tipo de cositas es siempre, siempre buscar en qué puede servir de contenido. Me gusta mucho esta idea también de Gary Vee, que menciona, no quieras crear contenido, mejor documenta lo que vives.
Claro.
Documenta lo que vives en tu día a día. Y la verdad es que es bien liberador cuando dejas de decir, ay, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo? No, mejor es, ¿qué puedo documentar? Por ejemplo, claro. Me pongo a leer un libro y se me queda una frase, lo hago tweet, lo hago un post en Instagram, grabo una historia, grabo un TikTok incluso. A lo mejor no son cosas de salud, pero trato de poder sacarle provecho. Aparte te sirve como para reajustar el conocimiento, ¿no? Para
claro.
Pero contestando concretamente a tu pregunta, pues normalmente duermo unas 6-7 horas. Uh-huh. Lo mínimo requerido para la salud son 7 horas. Hay veces en que sí duermo 5 o 6, depende de la carga de trabajo. Pero sí me levanto todos los días diciendo, y ya tengo mucho tiempo con esto, pensando, TikTok ahorita está en su auge, ¿no? Está en su mejor punto. Entonces, no quiero como dejar de aprovechar la oportunidad de llegar a tanta gente, porque tú sabes que el crecimiento orgánico de la plataforma es estúpidamente grande.
Sí.
A comparación de otras redes, ¿no?
Totalmente.
Y lejos como de esta parte del marketing de ay, ¿cómo puedo aprovechar? Es cómo puedo ayudar a las personas. Y va a sonar bien cliché que te lo diga, pero de verdad me encanta poder ayudar. Me encanta poder ser de valor, decía mi abuelo, arrieros somos y en el camino andamos. Y también una de las razones por las cuales yo estudio medicina es porque mi tía, que fue como una madre para mí, ella falleció a causa de un linfoma no Hodgkin hace, no sé, como 6 años más o menos. Uh-huh. Y ella siempre me decía, busca cómo ayudar a los demás. Y ella, cuando había, no sé, aquí se da mucho las crecidas en el río Bravo, por ejemplo, que crece y se desborda el río. Siempre que pasaban cosas así, ponía su iba a dar comida, ¿no? Hacía platillos, compraba cosas en Laredo, Texas y traía y les daba. Siempre como ese altruismo, ese amor y esa empatía me lo inculcó ella. Entonces es algo que intento como...
Retribuir.
Me siento mal de haber recibido como tan buena, tanto amor por parte de ella que quiero compartirlo, ¿no? Y cuando alguien se siente tocado por algún mensaje que le puedas dar de buena vibra, de empatía, de positividad, de incluso de información.
Claro.
Yo siempre digo que mi contenido es de entretenimiento, pero disfrazado de ciencia.
Claro, claro.
Ciencia disfrazado de entretenimiento, porque la idea es como entretener, porque al final del día, pues de eso se tratan las redes sociales, ¿no? De quién atrapa la atención de las personas, pero también ya que tienes la atención, ¿para qué la vas a usar? Para no salirnos de eso, la idea siempre ha sido ayudar, apoyar desde el día 1, desde antes del día 1, Y cuando veo mensajes de gente que me dice, oye, gracias por esto, créeme que es como gasolina para decir, oye, pues, ¿cómo puedo seguir con esa ruedita de contenido valioso? Entonces, claro, siempre es como ver en qué puedo sacar contenido valioso, ya sea un texto, un libro, un artículo que escribo. ¿Sabes? Siempre es como tratar de encontrar la manera de poder ayudar. Hay veces en que me toca ir a consulta, uh-huh, y cuando estoy en consulta, pues, ahí platico con las personas. Incluso de ahí pienso, oye, ¿qué puede ser contenido de aquí? ¿Qué es lo que,
claro,
puedo usar para,
claro, claro, claro,
para contenido? Y luego salgo y, pues, no sé, voy pensando en el camino qué historias o qué... Por ejemplo, veo a un paciente con una cucaracha en el oído, por ejemplo, y digo, ah, pues puedo hacer una historia de esto.
No, ¿por qué me tenías que contar eso? ¡Qué ansia! Hoy no voy a poder dormir. No, eso no pasa. Eso no, no, no sucede. Cancela. Mira, cancela, cancela, cancela. Eso no pasa.
Bueno, ese tipo de anécdotas, incluso una vez me llegó un paciente que decía de que tenía problemas de insomnio, y a raíz de eso, pues, empecé a sacar el Deja de Estarte Desvelando. ¿Sabes? Ese tipo de cositas siempre es como buscar en qué inspirarte. Y hay algo que a mí me ayuda mucho, es tener esta mentalidad. Yo tengo un diario. Bueno, tengo como 6. Pero siempre apunto ahí cosas e ideas para como tener la mente clara. Uh-huh. O sea, no tener la mente ocupada en crear contenido, siempre lo apunto como en una libreta y me ayuda bastante. Y ya sé que estando en la libreta o incluso en los sticky notes de la laptop o incluso, ¿sí?, en sticky notes físicos, me ayuda bastante como a, ahora sí que descargar todo el contenido, y ya cuando me siento a crear, ahora sí que en modo creador, ya es cuando empiezo a hacer ese contenido. Pero pues sí, si tuviera que simplificar todo lo que te acabo de platicar, es la idea siempre ha sido dar valor, uh-huh, y no tanto la fama, no tanto el reconocimiento, no tanto... ¿Cuántos seguidores cuántas personas me van a seguir ahora?
Claro.
Aunque es como la consecuencia de, ¿no?
Por supuesto. O sea, una cosa va junto con la otra. Evidentemente, a mayor cantidad de contenido, que es contenido de calidad, pues los seguidores tienden a seguir llegando.
Exactamente. Y siempre, algo que me mantiene bien con los pies en la tierra, y hablo mucho, ¿eh? No sé si ya se dieron cuenta, pero bueno. Algo que me mantiene con los pies en la tierra es... En la consulta ves a una persona o dos en una hora. Tres, uh-huh, ¿no? Hablando de 15, 20 minutos cada persona. En ese mismo tiempo, en redes sociales, puedes llegar a millones de personas.
Claro.
Sobre todo con TikTok, con Instagram, con X red social. Y eso es lo que digo, oye, pues si voy a estar, ahora sí que... Yo no soy mucho como de ver películas o de ver series de repente, pero es como, oye, pues en lugar de estar viendo una serie, ¿por qué no hago algo de valor que les pueda ayudar a las personas? Y en una hora grabo los TikToks que pueda y los subo, y ya después veo cuántas personas lo vieron y digo, a la madre, en una hora tantas personas vieron este video.
Claro, entonces, o sea, aprovechaste, sí, tu hora de una forma diferente a como la aprovecha el mundo. Y ya sé que, exacto, muchos han de estar de, a ver, pero si es doctor, ¿por qué te está hablando de TikTok y por qué te está hablando de creador? Porque esta entrevista es para eso. Seguramente grabaremos un segundo episodio donde ahora sí le vamos a preguntar cosas sobre su carrera y sobre la medicina y el porqué y tal, pero tranquilos, relájense. Y ahorita lo que yo quiero es demostrarles a todas esas personas que ponen de pretexto el tiempo, que el tiempo en realidad no es un impedimento. Si organizas bien tu día, si sientes esta pasión por hacer las cosas, si tienes esta motivación que es compartir, y además casi casi en cada minuto de tu vida te estás inspirando, se puede ser un creador de contenido y además ser todo un profesional en el ramo que tú quieras. Todo se puede, siempre y cuando estés bien organizado y que no te descuides tú, porque tú sigues durmiendo, sigues comiendo, no te descuidas, no eres alguien que digas, bueno, estoy cambiando una por la otra. Tú no arriesgas tu salud para nada. Te mantienes íntegro, haces muy buen contenido y sigue siendo un doctor del día a día. Entonces, tranquilos, sí les voy a preguntar de eso a él, pero va a ser después.
Ahora, oye, Geo,
dime.
Discúlpame, no se te va a olvidar la idea, si quería mencionar algo. Hay veces en que sí, sería hipócrita decir que no. Sí, duermo menos, pero porque siento así como esa pasión. Uh-huh. Oye, no quiero decir como pasión, pero es la emoción tan grande de hacer un en vivo a medianoche y luego me quedo platicando y luego se meten bastantes personas y empiezan a platicar de estos temas y estoy tan clavado que a veces en que sí me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero ahí estoy a las 2 todavía platicando con la gente y sí me encanta y sé que no es lo mejor para la salud, pero al final del día es qué tanto quieres o qué tanto lo deseas. En este caso, pues yo quiero ayudar y quiero causar un impacto positivo. Digo, no quiero, pero está chido. Lo pongo eso en un lado de la balanza y en el otro es, pues, voy a dormir una hora menos, ¿no? Al final del día lo que quiero que se lleven es, pues sí, sí cuesta también. Digo, a lo mejor me escuchan decirlo incluso a Geo y dicen, no, pues es que Geo lo hace ver bien fácil. O sea, hablarle hasta 100,000 personas, 1,000,000 de personas, para Geo es bien fácil. Pues no, realmente para todos es difícil, pero la diferencia aquí es que tanto ahora sí te prende, te mueve, te toca esas fibras de hacer las cosas.
Sí, claro, porque definitivamente la pasión te tiene que mover en algún punto. La pasión no lo es todo, evidentemente tiene que haber un talento detrás y tiene que haber un compromiso y bla, bla, bla. Pero definitivamente la pasión es esto que dice, híjole, me levanto para, hago esto, me cambio. Y a mí en algún punto me pasó, yo tuve una etapa en la que decía así como que, ay, no me quiero ni parar de la cama. Pero igual, veía TikTok y decía, no, es que sí me voy a parar, o sea, sí me voy a, vale la pena que me bañe, que me cambie, que me ponga mis lentes y que grabe 2, 3, 4, 10 videos, porque alguien está ahorita queriendo usar un efecto y no puede. Entonces, por supuesto que eso de una u otra forma te mueve y te ayuda a crear contenido. Evidentemente también se vale que te tomes tu tiempo, que un día sí quieras dormir tus 8 o 10 horas, pues también se vale. Creo que todo en exceso es malo, ¿no? O sea, ni dormir 4 horas diarias, ni dormir 15. O sea, creo que encontrar el equilibrio es una muy buena idea. Y en tu caso vas muy bien. Y te quiero preguntar, oye, ¿qué sentiste el día que viste, uy, 1,000,000?
Ah, son emociones encontradas. Porque si era... Es que mira, algo que siempre trato de profesar o de compartir en redes sociales es que no se fijen en los números. Desde el punto de vista de la salud mental, de tu autoconocimiento, es como, no te fijes en los números, vas a llegar a los 5 millones el día de mañana, a lo mejor no este año, a lo mejor no en 2 años, 3 años, pero vas a llegar, tranquilo. Y por eso, por ese lado, como trato de no darle mucha importancia, porque siento que si le das como mucho peso, el día que te dejan de seguir, y qué pasa, que de repente me despierto con 100,000 personas que me dejaron de seguir, o no sé, X cantidad de personas, como que me puede dar ese bajón, ¿no? Por eso trato como de deslindarme de esa relación de seguidores, pero desde el punto de vista de la mercadotecnia, del marketing, sí importa, sí importa cuánta gente te sigue, porque yo puedo decir que yo soy el más chingón en dando tips de salud, pero pues si mis números no lo reflejan, ¿qué onda, no? Ahí hay una disonancia, ¿no? ¿Qué sentí? La verdad sí me sentí como muy emocionado, fue como un rush de dopamina, de que, ah, la madre, 1,000,000, nunca te pasa por la cabeza que yo cuando empecé a hacer videos, jamás pensé que iba a pasar los 100 seguidores, o sea, no pensé que me fuera a ir tan bien, y de repente llegué, 10,000, bueno, 1,000, 10,000, 100,000, 500,000, 1,000,000, fue como, wow, no inventes, ¿no? O sea, como que, ¿qué chingados digo para que la gente me haga caso y me siga, ¿no? Es como algo hay, ¿no?
Claro.
He aprendido como mucho a no clavarte en los números, pero al final del día, pues sí tienen su impacto. Sí te sientes muy bien, sientes como esta droga mental. Ay, qué chido, ¿no? Y a veces conozco muchas personas que se sienten bajoneadas y se sienten mal y van a buscar comentarios positivos para que les suba el ánimo. Y qué chido por ellos, porque les sirve. Pero el problema es de que puede ser un arma de doble filo, porque cuando alguien les da un comentario negativo, pues también les baja.
Sí, se van para abajo.
Entonces, también en Instagram, ahorita lo mencionabas, ya 99,900.
Así de los 100,000, así.
Así de los 100,000, y qué chido. Yo también jamás pensé en la vida que iba a llegar a tal cifra en Instagram. Y lejos de los números, aquí es... Se siente padre, se siente chido, se siente como chingón toda la atención, pero se te va a ir así si no tienes nada bueno que decir.
Claro.
Hay mucha gente que quiere ser youtuber, influencer, tiktoker, instagramer, pero pues no tiene nada bueno que decir. O sea, hay nada bueno que decir en el sentido de pues solamente lo quieren por la atención. Pero cuando trabajas en tu por qué.
Claro.
En por qué la gente te va a ver, por qué te deben de seguir, por qué vas a compartir esto. Cuando trabajas muy bien en eso y tienes un muy buen porqué, creo que ahora sí que tienes un producto muy bueno y la gente te va a seguir, ahora sí que como hormigas a la miel. Y creo que la ciencia y la salud es un porqué muy bueno. Es como todos los médicos, todo médico que conozcan, tienen historias bien interesantes y tienen anécdotas muy chidas. Entonces creo que ahora sí que a mí me tocó fácil el hecho de compartir lo que vivimos en un hospital a la gente que pues a lo mejor no lo conoce.
Totalmente. Yo también he hablado mucho de esto, de que luego la gente quiere entrar a redes con la intención de ser popular, cuando en realidad tu intención debería de ser una voz influyente, o sea, convertirte en un líder de opinión, convertirte en alguien reconocido por algún mensaje, por alguna forma de pensar, por la educación que das, por lo que compartes, no solo en una popularidad del momento, sino que de verdad seas esta voz influyente que perdura y que el día de mañana, tú, probablemente cuando yo veo, y ya me ha pasado con videos tuyos que de repente digo, ay, ya Aldo ya había dicho esto, ya había comentado algo al respecto, él me dijo que no me desvelara, yo llevo toda la semana desvelándome, por supuesto que de repente ya escucho así tu voz como en Pepe Grillo, así de pórtate bien, duerme bien, come bien, entonces aguas con la migraña, ¿no? La verdad es que supongo que así como estoy yo, has ayudado a muchísima gente. Tristemente las redes no nos dan un número de pacientes, pero estoy segurísima que has tenido 10,000 pacientes indirectos probablemente que pudiste ayudar a través de algún video, a través de algún en vivo, a través de algún mensaje. Y la labor que haces es increíble, sabes que te admiro mucho por eso, porque te das el tiempo de ayudar a las personas, de escucharlos, de leerlos, de verlos, de invitarlos a tus en vivos y también estar platicando con otras personas. Te atreves a debatir temas, no te molesta que te cuestionen. O sea, de verdad eres alguien muy, muy, muy admirable, eres un gran ser humano, eres un gran amigo y tenemos que grabar un segundo episodio, ahora sí, de tu parte como médico.
Va. ¿Cómo ves? Yo estoy puesto, ¿eh?
Sí, porque esto ya nada más platicamos como creador y el barbecue, ya nada más hiciste que me diera hambre, ya quiero ir a cenar y ahorita que no puedo ni comer con estos brackets y tú me mandas con unas costillas de barbecue.
Bueno, lo bueno del barbecue es que no es como la carne asada y es suavecito.
Es más suavecito, claro. Entonces,
pues, sí, por ahí sí no hay problema. Nada más no vayas a agarrarle un zombie, porque ahí sí se
trata. No le vayas a dar la mordida a la costilla porque te tumbas un bracket, ¿verdad? No, pero mi rey, siempre es un honor platicar contigo, es un gran placer, de verdad, te aprecio mucho, agradezco mucho tu tiempo, agradezco esta apertura de que siempre nos podemos poner a platicar y nos podemos echar las horas platicando, entonces yo feliz de la vida, invitadísimo a grabar un segundo episodio, ahora sí como el doc, y ya que me cuentes ahora sí tu historia del por qué, cómo, cuándo, dónde, ya todo el show completito, pero de verdad, de todo corazón, muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este momentito y poder grabar aquí conmigo.
Geo, gracias a ti, de verdad. Esperemos pronto ya poder, ya ahora que andamos ahí en Monterrey, con todo gusto.
Sí, por acá nos vemos. Yo siempre aprendo mucho de las personas con las que platico. En tu caso, evidentemente, me echaría otro episodio platicando todo lo que aprendí. Pero de verdad, si ustedes tienen una pasión, persíganla. Si pueden encontrar un equilibrio, encuéntrenlo. Creen contenido, si todavía son esas personas que es que qué miedo, es que qué pena, es que qué oso, es que qué voy a decir, ponte a crear contenido, grábate, si quieres no lo subas, pero empieza a grabarte, acostúmbrate a tu voz, acostúmbrate a verte, métete en las redes sociales, de verdad el futuro va a estar ahí, posiciónate como marca personal y el día de mañana el negocio que abras te va a empezar a funcionar, así que la lección del día de hoy es métete a redes sociales, no te esperes a ese momento de es que si hubiera entrado hace un año, es que si hubiera entrado hace 2 años, entra ahorita. Si no tienes cuenta de TikTok, ahorita, ve y ábrela. Es más, ponle pausa al video, ve a abrir tu cuenta de TikTok y luego vienes y te despides de nosotros. Pero de verdad, empieza a crear contenido. En todos lados hay inspiración o acércate a mentores que te puedan ayudar a darte una guía de por dónde te puedes ir también en la creación de contenido, que eso se vale y es una muy, muy, muy buena idea. Pero mi rey, voy a dejar todas tus redes sociales aquí para que todo el mundo te empiece a seguir. Todas para que vayan y te vean. Y pues nos echamos el segundo episodio. ¿Cómo ves? Nada más me queda una preguntita más que tengo que hacerte.
Chale.
Para ti, no para el doctor, no para el cocinero, no para el creador del contenido, sino para la persona. Para ti, Aldo, ¿qué es el éxito?
El éxito es hacer lo que quieres, que te llene y cuando quieres. O sea, que te llene. Eso. Que te haga vibrar, ¿no? Y pues viene en muchas formas. Viene en la cocina, en la creación de contenido, en negocios, viene raíces, de todo. Digo, es una manera como muy simplista de decir qué es el éxito. Y quiero mencionar algo antes de irme. Ahorita decías, no como el doctor, no como la figura pública. Algo que sí me gustaría mencionar, y al menos a mí me ha servido bastante, es redes sociales expone a personas. Uh-huh. Y algo que desde que empecé a redes sociales he intentado hacer y que le recomiendo a todo mundo que se quiera dedicar a esto es que no quieran intentar ser un personaje. Al final del día, la persona, muchas, queremos saber historias reales, no queremos saber historias claro. de ficción, ya no. Antes, hace, no sé, 10, 20 años, pues sí, veíamos una foto acá súper loca en Instagram y queríamos ser como esa figura, ¿no? Ese personaje, que incluso personaje, el otro día lo platicaba con mi hermano, viene del latín que significa máscara. Uh-huh. Es una máscara que pones ante los demás. A lo que iba es, el doctor Micas, pues soy yo, porque Micas, pues es mi apodo desde pequeño. Y obviamente, pues cuando hablo en redes sociales o en internet, pues ahora sí que soy el mismo, pero pues en esteroides, porque cuando hablo uno a uno, pues es diferente a si hablaras ante 100, 200 personas, ¿no?
Claro.
Al final del día sigo siendo yo. Y creo que mucha gente se quiere escudar con este personaje, muchas veces como para justificar su arrogancia, para justificar uh-huh. su mala onda, para justificar muchas cosas que hace mal, que no se harían cargo si pues quitan como este personaje, ¿no? Entonces, sí era como muy, al final del día, pues yo, Micas, pues sigo siendo yo, sigo siendo este doctor medio groserón en redes sociales. Pero pues así soy, así es cuando platico contigo, digo, tú lo sabes, cuando platico en los mensajes contigo o en la consulta o con mis amigos, es como así soy, medio sonso, medio tonto. Y al final del día, también otra cosa, y con esto ya te dejo continuar, aviéntense por favor a crear contenido. Al final del día, yo sé que ustedes tienen una historia muy chingona que contar y créanme que los miedos son más grandes aquí adentro que acá afuera. Entonces, cuando vencemos estos miedos como de qué van a pensar, el video, voy a tener aquí el frijol en el diente, voy a estar despeinado. O sea, miren, ahorita yo ni siquiera estoy bien peinado y luego se me ven las ojeras. Y pues es como, ya cuando decides que te vale madre lo que opinen los demás. Digo, una cosa es como ser descuidado y otra cosa es que ahora sí que te valga madre.
Claro,
pero
claro,
al final
claro.
No se preocupen por lo que vayan a decir los demás, porque ellos solo se quedan con tu versión de 15 segundos, 30 segundos, un minuto, que te ven en redes sociales, pero no conocen como todo lo que hay detrás. Entonces, no se detengan por eso. Y, pues, sean felices y puro pinche positivismo, como siempre.
Eso es todo. No, me encanta platicar contigo, de verdad, siempre es un placer, es todo un agasajo. Vamos a agendar de una vez la fecha 2 para ya empezarle a dar a esto. De verdad, claro que sí. mil gracias por haber estado aquí conmigo. A mí ya me conocen, yo soy Geo González, fundadora de Revolución Panda. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda. Ahí estoy en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, podcast, donde quieran. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos volvemos a escuchar la siguiente semana en un episodio más de Estas No Son Historias de Éxito. Bye, bye.